Buenas tardes. Aquí nuevamente en Ingenio al Aire, en su séptimo programa en vivo. Hoy día, amigos, siendo la 1:06, damos inicio a nuestro programa. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Estela.
Tenemos hoy un programa un tema muy interesante que vamos a tratar, y es justamente algo relacionado con el cambio climático en el Perú, especialmente en el sector transportes. Este tema es un tema de interés para todos. Todos estamos afectados, pero también todos somos parte de esto, de tratar de reducir los efectos del cambio climático. Esta tarde nos va a acompañar el ingeniero Fernando Jiménez Ugarte, un amigo y profesor de nuestra unidad. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Estela? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Sí, en realidad lo te hemos comprometido porque sabemos que tú eres la persona más representativa, experta en este tema de cambio climático en el sector transporte, y a lo largo del programa vas a poder contarnos tantas cosas que están haciendo en este tema y que a veces uno no conoce de la universidad. Muy bien, Eduardo, te cuento que estábamos pensando qué tema tratar y escogimos este tema relacionado con el cambio climático, porque nuestro país es un país pues muy vulnerable al cambio climático, ¿no? Y no solamente es un país que tiene factores de pobreza e inequidad, sino varios efectos del cambio climático, tanto en la Amazonía como en los glaciales, van a verse afectados. ¿Qué opinas tú?
Bien. Esto, cuando vi que íbamos a tratar este tema, lo primero que se me vino a la mente es el tema de la contaminación en Lima. Acá me voy a referir solo a Lima. Pero recuerdo que ya hace como 10 a 12 años estuvo por acá un experto inglés que colaboraba con el Grupo de Apoyo al Sector Rural y trabajaba con niños, trabajaba el tema de educación. Y para nosotros era un loco, porque él venía desde Miraflores y se iba de la Universidad de Miraflores en bicicleta todos los días. Y él se ponía una mascarilla y nos mostraba cómo quedaba la mascarilla luego de solo un día de transporte, con sus manchas negras. Eso es lo que respiramos. Y eso, te digo, hace 12 años. Imagínate, y habrás notado, en los últimos 3 años ha habido un crecimiento del parque automotor muy grande en Lima y en todo el país en general. O sea que, ¿cómo quedarán las mascarillas si uno se las pone hoy en día? Y peor aún, ¿cómo están quedando nuestros pulmones?
Claro, lo que tú nos comentas grafica claramente una situación de caos, ¿no? Pero esto de las emisiones, fíjate, yo estuve revisando un poco el tema de las emisiones y tú mencionas el año 2002 más o menos, ¿no? Y en todos los sectores han crecido el porcentaje de emisiones, y justamente fíjate que en el sector transportes, que contribuía con el 8%, hoy día el sector transportes está hablando de un 11% en esta contribución de gases de efecto invernadero. Esto sobre un total de 134.570, ¿no? En términos, entonces sí, realmente debe ser caótico. Nuestros pulmones deben estar súper negros.
Ahora, Estela, si para poner en orden a nuestros radioyentes, ¿cuáles crees o señalarías que son los principales efectos del sector transportes en el cambio climático? Uno evidente es las emisiones, ¿pero es el único o colocas más temas sobre el tapete?
Bueno, los efectos, bueno, obviamente las emisiones nos afectan directamente, ¿no? Nuestra salud se ve perjudicada. Tú ves la cantidad de personas que ahora sufren de asma, y aparte de ello, también la piel se ve afectada. O sea, hay directos efectos en la salud. También hay directos efectos en lo que es digamos, la temperatura, ¿no? La consecuencia final del cambio climático es el aumento de la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, sí, y ya lo estamos percibiendo. Hoy conversábamos antes de iniciar el programa que el clima está loco. hoy estamos con calor, mañana estamos con frío, y así se han cambiado todos los patrones del tema, ¿no? Del tema de temperatura, ¿no?
Claro, y siguiendo la línea, las emisiones contribuyen a generar el efecto invernadero, ¿no? Crean una capa de CO2. Uh-huh. Que hace que el planeta o la superficie del planeta se esté calentando. ¿Tiene que ver algo con el ozono o nada?
Claro. Ahora tendremos la oportunidad de que nuestro experto, que es Fernando, nos pueda clarificar mucho más sobre esto.
Entonces, nos quedaríamos principal efecto, calentamiento y salud. Esos son los dos grandes temas que están provocando problemas en las personas.
Así es.
¿Por dónde colocarías el tema de ruido, el tema de la psicología, cómo afecta el estrés a las personas?
Bueno, también esa es una forma en la cual el sector transportes contribuye a lo que es contaminación, ¿no? Porque casi siempre que pensamos en contaminación estamos pensando en, como lo has graficado tú, en esas emisiones de partículas o sea, de gases, pero el sector transportes es un sector que de diferentes maneras está influyendo en lo que es contaminación. El ruido, obviamente, nos molesta a todos, ¿no? Nos crea estrés. Entonces, creo que el tema tiene varios ángulos de los que podemos ver, ¿no?
Sí, y yo quisiera señalar además que lo que fastidia acá es que frente a estos problemas del cambio climático por acción del transporte, en muchos países se toman medidas, se aplican, la gente las sigue y se observan resultados. Y en el Perú yo no veo un efecto, y también Fernando nos aclarará al respecto. Es como si el Estado no tuviera capacidad, no pudiera poner orden y contribuir a mitigar los efectos. Siempre insisto, y cada vez me queda más claro, esa frase de González Prada de 1853-54. Señores, les presento a la República Peruana, donde cada quien hace lo que le da la gana.
Qué rima bonito, ¿eh?
Así es. Y creo que se han tomado muchas medidas, pero ¿algún efecto? ¿Tú notas algún efecto real en la mejora? Algo en lo que podamos decir, el Perú está, o las ciudades en el Perú, en nuestro caso nos interesa mucho Lima, están generando un real efecto de mitigación sobre los efectos nocivos del transporte en el medio ambiente y en nuestra salud.
Yo creo que los resultados de cualquier cosa siempre se van a ver a largo plazo. Lo que sí te puedo decir es que cuando pensamos en tocar ese tema, y yo también tenía la misma percepción que tú, ¿no? O sea, pero sí he visto, por lo que he estado revisando, es que hay grandes esfuerzos desde el Ministerio del Ambiente por trabajar sobre este tema. Y creo que una cosa muy importante ha sido la reunión que hubo el año pasado, la COP20, y creo que esto de alguna manera nos obliga como país, pero el primer punto es que cualquier esfuerzo que se haga desde los ámbitos públicos tiene que venir primero, tiene que pasar por el compromiso de cada uno de nosotros, la toma de conciencia. Y justamente sobre eso vamos a conversar. Tú sabes que me quedé sorprendida de que como para el año pasado la COP20 fue en Lima, este año la COP21 toca en París, y es en agosto, ¿sí? Y obviamente agosto, Fernando me corregirá si me equivoco en la fecha, pero ahí hay que presentar una serie de acciones, o sea, un resumen de las acciones. Entonces, y ahora justamente vamos a conversar, luego del corte, de qué se tratan esas acciones. Y bueno, entonces creo que nos está diciendo la producción que tenemos que irnos a un corte, pero antes vamos a compartir con nuestros oyentes un pequeño anuncio.
Bien, se trata de que el próximo jueves 18 de junio va a tener un evento organizado por la especialidad de química, el Research Experience for Peruvian Undergraduates, el REPU, llevará a cabo un evento de difusión en el campus de la PUC a fin de dar a conocer sus pasantías en el extranjero para jóvenes investigadores peruanos. El grupo se reunirá en la Sala 1 de la Biblioteca del Complejo de Innovación Académica a las 12 del mediodía y contará con las palabras de presentación del doctor Maynard Kohn, de la especialidad de Química. Los invitamos a participar a los que estén interesados en el tema.
Entonces hacemos un pequeño corte, siendo la 1:15, y regresa con ustedes luego Ingenio al Aire.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
A brichera.
Brichero, yeah.
Yeah. And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like...
Zona PUC.
All right.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Where you been? Where you been all my life?
Okay, amigos, siendo la 1:17, regresa con ustedes Ingenio al Aire. Habíamos estado conversando con Eduardo sobre el cambio climático, sobre las consecuencias, sobre la necesidad de un cambio dentro de cada uno de nosotros, porque justo me decía en el corte que yo era muy optimista, ¿no?
Sumamente optimista. ¿Y por qué te digo eso? Imagínate.
¿Por qué me dices eso?
¿Qué ocurre? Yo voy por Félix Divós, por mi casa, y hay una vía de ida, otra vía de vuelta. En la mañana se forman colas, y no falta nunca uno que se salta la cola, se mete contra, a toda velocidad tratando
de ganarle al resto,
¿no? Y entonces, y lo peor es que se mete y consigue su objetivo por encima de los demás.
Y da cólera.
Y vivimos todavía en un medio ambiente donde la gente hace lo que le da la gana y no respeta, o mucha gente, ¿no? Bueno, pero sigamos.
Bueno, pues mira, yo creo que... va a tomar tiempo. Si quiero ser optimista, necesitamos ser optimistas, y creo que todos desde donde trabajamos, profesores, especialmente nosotros, ¿no?, tenemos una gran responsabilidad. Pues si esto lo trabajamos en nuestras aulas, desde nuestros diferentes tópicos, pero también como personas los compartimos con los alumnos, haremos algo.
Vamos a ver qué dice Fernando.
Okay, pero bueno, tenemos hoy como invitados, queridos amigos, como les he comentado, al ingeniero Fernando Jiménez Ugarte. Ingeniero Jiménez es profesor de la especialidad de ingeniería mecánica. Él es ingeniero mecánico, pero también tiene un máster, una diplomatura en gestión empresarial, una diplomatura en gestión ambiental y un máster en ingeniería industrial. Fernando trabaja en la universidad desde 1984, si mal no recuerdo, y siempre desde que lo conozco, ha estado muy interesado y muy vinculado con temas relacionados con justamente la parte ambiental.
Ya está mayorcito, ¿no?
Bueno, sí, un poquito, ¿no?
El único problema es que...
Pero Eduardo, no hablemos mejor.
Ingresamos juntos.
Eso no lo sabía. Bueno, y tiene una amplia experiencia en el tema del sector transportes. Está desarrollando diferentes proyectos para entidades nacionales e internacionales. Así que yo creo que la persona que nos puede ilustrar más sobre esto es... ¿qué se está haciendo, Fernando? ¿Crees que podemos ser optimistas en este sector? ¿O moriré con mis pulmones negros? ¿Qué opinas?
Bueno, primero, está escuchando a Eduardo sobre su pesimismo, porque en verdad es el momento que se han presentado coyunturalmente unas oportunidades, pero excelentes. Pero también seguramente van a decir, pero Perú es el país de las oportunidades perdidas, generalmente. Se ha presentado coyunturalmente algunas cosas. Primero, creo que ya se maduró el tema ambiental en el país. Como dices, hace muchos años traje el tema ambiental, o desde hace muchos años trajo el tema ambiental, y cuando hablaba de cambio climático en los años 90, era el bicho raro del grupo. Era eso, es algo coyuntural, es algo que ya pasa, es una moda, es algo que hacer un estudio de impacto ambiental también, quedará, no quedará. Pero ahora como que ya felizmente hay una generación de gente que ya se está comiendo el pleito, como se dice, por un lado. Por otro lado, antes eran esfuerzos aislados de la especialidad, primero mencionar la mía, mecánica, energía. Otro eran los forestales, otros eran los geógrafos, otros eran los sociólogos. Todos andaban pregonando, pero creo que en los últimos años justamente se ha unido ese modo de pensar en diversas instituciones inclusive.
Perdón, ¿y la creación del Ministerio de Medio Ambiente ha contribuido?
El Ministerio de Medio Ambiente creo que sí, porque justamente ahí está agrupándose en torno a ellos diversas acciones que deberían tomarse. Una cosa fue BRAC cuando llegó, que se dio el trabajo de organizar todo esto, que fue bastante difícil.
Él también fue una persona muy optimista.
Sí, un pionero además.
Un pionero.
Y ahora Manuel Pulgar Vidal está dándole un empuje también interesante porque tiene bastante apoyo inclusive político. Y como también es cierto, el tema es cultural, el tema es social, el tema es de ingeniería, el tema es económico. Y recursos felizmente ahora hay. Y hay recursos no solamente nacionales sino internacionales, porque el tema de cambio climático es algo que preocupa a todos. Tiene algo de perverso esto. Ahora cuando los escuchaba en la introducción, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono, no es un contaminante. Entonces realmente uno relaciona el cambio climático por contaminación. El CO2 no es contaminante. Gracias al efecto invernadero vivimos. Si no hubiera el principal elemento o compuesto de efecto invernadero, que es el agua en la atmósfera, la temperatura del agua en el planeta sería menos de 0 grados centígrados en promedio y no habría vida, porque el agua estaría en forma de hielo. El CO2 no es contaminante porque además las gaseosas traen CO2 y justamente las tomamos.
Y las plantitas necesitan eso para combustión, para hacer el proceso
de fotosíntesis. Y dentro del ciclo además está el CO2 presente, hay un ciclo del carbono también que se involucra. El problema es que generalmente la contaminación asociada a combustión, que es donde se genera el dióxido de carbono principalmente, es los otros compuestos son justamente los que se consideran contaminantes. El monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el material particulado, etcétera. Y también, viendo la parte de introductoria al tema, me permitía rescatar algo que justamente estábamos revisando ayer con un especialista. Se hizo un estudio de calidad del aire el año 2000, una foto en el año 2000, en todo Lima. Y se hizo otra foto el año 2011. ¿Qué resultó? Los niveles de contaminación han bajado.
¿Qué?
¿Cómo es posible si el parque vehicular ha aumentado en millones de vehículos?
Ya sé.
También.
Los instrumentos de medición estaban mal.
Mal calibrados.
No, los que usaron antes tenían un más menos muy amplio.
Parece mentira, pero por ejemplo medidas como reducción de azufre en el combustible hizo de que sí se bajaran los niveles, o lógicamente, de óxidos de azufre. El cambio de flotas a gas natural hizo que se mejorara el tema de emisiones de
plomo,
materiales particulados, de monóxido de carbono. Y lo más importante, la prohibición del ingreso de vehículos usados hizo también de que la gente, y por mayor adquisitivo de la población, hizo que la gente comprara vehículos nuevos que contaminan menos. Parece que es una mezcla de todo eso lo que hace que se haya reducido en aproximadamente la mitad los niveles de contaminación en Lima. Posiblemente también hay otros factores. La industria se está desplazando hacia Lurín, hacia las periferias.
Porque lo
también.
Que tú dices es en Lima.
Es exactamente Lima.
En la foto de
50
Lima.
Distritos.
Pero Lima tiene un tercio del Perú y concentrado, ¿no?
O sea, ¿qué significa?
Y tiene el 2/3 de los vehículos del Perú. El 67% de los vehículos están en Lima y están creciendo. Por otro lado, para desmitificar un poco, la cantidad de vehículos por habitante en Lima es muy inferior a la de otros países y otras ciudades. Entonces, uno podría decir, oye, entonces hay un techo para poder tener más vehículos, teóricamente. Pero porque el problema no es el número de vehículos, el problema es la ineficiencia del tránsito, de ineficiencia del tráfico y la cultura, como mencionaba Eduardo, de
que la tenemos, cultura del vivo.
De que yo soy primero y el resto que espere.
La cultura del vivo.
Una pregunta, Fernando, entonces, para aclarar. El CO2 no contamina.
No.
No hace daño a la persona individualmente, pero sí aumenta el efecto el efecto invernadero, ¿o no?
Sí. O sea, una cosa es la salud. Sobre la salud no hay problema. Otra cosa es el cambio climático. Ahí está el tema. Y justamente lo que he estado mencionando, Estela, es eso, ¿no? O sea, el cambio climático, si es algo con el cual estamos trabajando.
Ahora, ¿es cierto que los vehículos son los que contaminan al aumento de CO2? ¿O hay otros factores que son mucho más importantes y estamos distrayendo la atención, la contribución en CO2, claro, de los automóviles?
¿Cuál es la participación, diría yo, añadiría tu pregunta, cuál es la participación en el tema de contaminación del sector transporte? O sea, es un sector bastante significativo, ha crecido, pero su contribución, según se ve, ha crecido, pero digamos, ¿es significativo?
El principal, bueno, hay varios sectores en realidad. Por ejemplo, el industrial, el de generación eléctrica es uno. Bueno, generación eléctrica es uno muy importante, por eso la migración a las energías renovables también se considera como un factor o una medida de mitigación bastante importante.
Perdón, energía eléctrica por el uso de combustibles.
Por el uso de combustibles, así es.
Ahorita pese a que nuestro parque de generación es, digamos, tiene más de un 50% en hidráulica.
En el momento está en 50% hidráulico.
Pero el resto es térmico.
El resto es térmico, casi todo es gas natural actualmente. El gas natural también tiene una publicidad de que no contamina, es cierto, no contamina, pero sí emite mucho dióxido de carbono. Entonces,
la imagen no es completa, ¿no es cierto?
La foto que no te muestran es parcial, es retocada un poquito, digamos, ¿no? O
sea, no es tan dañino.
Lo que pasa es que para efectos a la salud, como digo, como contaminante, no es tan dañino. Bueno, es mejor que quemar petróleo, eso es cierto. Pero quizás deberíamos migrar un poquito más hacia hidroenergía. Te pongo un ejemplo. Hace unos años, y lo he ratificado también hace poco, hice un cálculo respecto a qué pasaría si mágicamente todo el transporte en el Perú pasa a eléctrico. Y el número que sale es, bueno, entonces, si pasa a eléctrico, ¿quién genera la energía eléctrica?
Estamos en lo mismo, pues, entonces.
Pero podría ser hidroeléctrica. Entonces, el ejercicio era cuánta capacidad instalada se necesitaría para que satisfaga ese adicional para el sector transporte. Salían, en el peor de los casos, 3.000 megawatts. Si reconocemos que nuestro potencial hidroeléctrico es 60.000 megawatts y que actualmente usamos 4.000, significaría 3.000 megawatts adicionales, el 5% de
nuestras reservas. Totalmente
factible.
Uno, totalmente factible. Dos, si decimos que hay 6 o 7 centrales hidroeléctricas arriba de 1.000 megawatts como potencial. Proyectos, dos centrales sería suficiente para la conversión de la flota completa, el parque completo automotor, hacia electricidad.
No, nos vamos a ir, amigos, al corte, pero yo le voy a dejar una pregunta para el corte, y es que se habla de los biocombustibles y del biodiesel y del bioetanol. Como esto está asociado con el sector transportes, quisiéramos tu opinión sobre la factibilidad de su uso, su contribución ambiental, ¿no? Entonces, regresamos en unos minutos, amigos, con Ingenio al Aire.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos, tres, cuatro!
Que la de anatomía te enseñara a...
¡Cosechar nalgas de 14 quilates!
Que Historia del Perú te pasara...
¡Camina Luz María!
Y tenías el lenguaje de...
¡Pica, pica!
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC, cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Pero el planeta...
Mira,
Olga Rodríguez, otra vez vagando.
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces
comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romial y...
Ok, amigos, siendo la 1:31, aquí regresamos con Ingenio al Aire. Antes de irnos al corte, yo formulé una pregunta a Fernando acerca del transporte, el uso de los biocombustibles, biodiesel y bioetanol en el sector transportes. Quisiéramos tu opinión. Tengo yo algunas preocupaciones, por ejemplo, con el biodiesel, ¿no?
Sí, en verdad... Los biocombustibles en el Perú son bastante cuestionados. Y parece mentira, pero inclusive cuando empezamos a trabajar las medidas de mitigación para cambio climático, que vamos a hablar de acá un rato, y una de las medidas era obviamente evaluar los biocombustibles. Pero justamente porque el Ministerio del Ambiente empezó a ser bastante interdisciplinario, hay algunos especialistas que cuestionan el tema de los biocombustibles. Ya no visto desde el punto de vista de combustión, porque en verdad es un combustible oxigenado que puede tener mayor rendimiento, mayor eficiencia y menores emisiones, sino desde el punto de vista del ciclo de vida. Y como ciclo de vida, ya considerando todo lo que significa desde la plantación, conversión y utilización de biocombustibles, ya las cifras en algunos casos daban positivas y otras negativas. Entonces, cuando se plantearon las medidas, se prefirió no considerarlas, porque podríamos tener quizás algún error de percepción respecto al asunto y de repente en el balance global no sería tan interesante considerarlo como una medida para reducción de gases de efecto invernadero.
Además, si me permites una duda, no solo son problemas de efecto invernadero, sino también problemas sobre la agricultura, ¿no? Encarece... algunos el trabajo en los del que consume productos agroindustriales, porque lo que ahora hacen los agricultores para el consumo de las personas podría irse a producir
biocombustible. Ahí, digamos, es un conflicto sería con la parte alimentaria, ¿no?
La competencia por tierras es un conflicto que se generó desde los años 70, cuando se hablaba de bioenergéticos, ¿no?
O sea, sí.
De
cultivos de cultivos energéticos. Siembras comer a comer.
Es un tema ético también
que
hay que considerar. Acá el argumento principal de biocombustibles cuando se lanzó fue principalmente generación de empleo, por ejemplo. Pero eso se tergiversó totalmente porque ahorita los biocombustibles se importan. Entonces, ahí otra vez el asunto fue, bueno, se generó un canal de comercialización, la obligatoriedad de utilizar una parte de los combustibles tengan biocombustibles y al final el tema económico hace que se derive hacia otras situaciones quizá no que se consideraron o se desearon en el inicio.
Pero también,
¿no?,
hay un tema técnico, ¿no?, en el caso del biodiesel, porque nuestro país es un país que tiene pues una geografía complicada, entonces yo, digamos, pienso que no va a ser lo mismo que el rendimiento de la unidad digamos a nivel del mar, que cuando lo llevas a 4.000 metros de altura, ¿influye o no influye?
Sí.
¿También eso ha sido un limitante en el tema?
Sí, bueno, esa fue una investigación que hicimos también, y sí, disminuye la eficiencia de los motores utilizando biocombustibles, como ocurre también con gas natural, con GLP y otros combustibles alternativos, y hay que reconocer que gran parte de la población y el transporte también se realiza en altitud, entonces es algo que también deberíamos considerar cuando cambiamos de energético, ¿no?
Entonces, está diciendo lo del biocombustible, todavía es algo que está, no es una solución, una salida a los problemas.
No es una salida, no lo ha sido en el mundo tampoco, fue una apuesta que se hizo a nivel nacional y a nivel mundial. Pero sí ha traído algunos problemas por competencia por tierras, el tema de alimentos, el tema de precios, que hay países de una agricultura inmensa, Brasil, Argentina, que pueden colocar biocombustibles muy fácilmente.
Pero también porque no tienen petróleo, ¿no? O sea, en realidad ahí es otro el motivo,
claro.
Cosa que no es nuestro escenario, ¿no?
Es parcial, porque nosotros somos deficitarios en diésel. Nosotros tenemos que importar diésel para nuestra flota. Y justamente, si nuestra flota es ineficiente, si nuestra flota es antigua, nuestra flota, transporte público, más del 60% de los vehículos tiene más de 25 años en Lima. Los camiones en el Perú tienen más de 25 años más del 50%. Entonces, una flota tan antigua, hicimos que cuando no existían ni siquiera normas de emisiones en el mundo. Entonces, no solamente contaminan,
no, a ver, sino también
son muy ineficientes. Entonces, el consumo de combustible es altísimo.
Por lo que cuentas, entonces, ya me he vuelto un poco más optimista cuando has hablado de cifras. También hay oportunidades de mejorar si hay una rápida renovación de los vehículos de transporte y de los camiones.
Ahorita, en este momento, estamos realizando un estudio sobre modernización de flota.
¿Eso del chatarreo también?
Que nos llevaría a la posibilidad de chatarreo, porque hay dos posibilidades de hacer un vehículo viejo. Y con el actor, el dueño de ese vehículo, ¿quieres seguir en el negocio o te retiras simplemente? Entonces, estamos proponiendo y estamos evaluando, justamente por eso estamos al día con estos porcentajes, ver la posibilidad de que se pague para el retiro de modo temporal, porque tampoco es crear un mercado donde, ok, yo compro un vehículo ahora y yo sé que dentro de 15 años, cuando me pidan que lo retire, yo sé que me van a pagar. No. Tú, si te compras un carro ahora, dentro de 15 años o 20 años el número, ya sabes que vas a tener que retirarlo. El problema es que está ahora, porque puede ser un negocio, es un problema social que se puede generar. Entonces hay un incentivo que se podría dar para la modernización. Y la modernización sería un costo, porque podría eventualmente el Estado tener que pagar para que chatarrees, darte un bono de chatarreo, pero en el fondo estamos evaluando el beneficio. Beneficio sobre la salud, beneficio sobre el medio ambiente, beneficio sobre hasta económico, porque un vehículo en la actualidad es muy ineficiente, consume mucho combustible. Vamos a ver tema de balance de pagos, tema global, tema sectorial, el tema de operación y mantenimiento es mucho más costoso, o lo que es peor, no se hace. Entonces, hay indicadores ya sobre índice de siniestralidad. Ya está demostrado que un vehículo más viejo ocasiona más accidentes.
Eso lo vemos todos los días en las noticias, ¿no?
Lo que pasa es que hasta hace un tiempo se decía, como hay mucho vehículo viejo, es evidente que haya más accidentes por vehículos viejos. O sea, una correlación directa. Pero ya se encontró que hay relación, efectivamente. Un vehículo de 25 años tiene seis veces más propenso a realizar un accidente. Y un número más duro. Un vehículo nuevo, un bus interprovincial nuevo, tiene 3% de probabilidad de tener un accidente. 3.5 en realidad. 3.3. Es así, un número estadístico. Un vehículo con 10 años de antigüedad aumenta 50% más esa probabilidad de tener accidentes. Pasa a 4.8. Es un número que ya está evaluado, que está validado. Entonces uno dice, oye, entonces...
Esa es la cifra, digamos, del tiempo de vida en el que se debe hacer el cambio.
Entonces uno dice, oye, entonces a los 10 años ya sería aconsejable entonces retirarlo. Claro. Bueno, que no sea 10, que sea 15. Pero el problema es que se crea otro mercado. Ese de 15 años, ¿quién lo compra? Uno en provincia. Entonces se va a un desplazamiento de la región.
Es el problema.
Entonces estamos justamente evaluando qué ha pasado con ese fenómeno en el cual los buses se van desplazando. ¿Cuántos ticos ves haciendo taxi actualmente?
Muy pocos.
¿Dónde están? En Arequipa, en Trujillo, en Piura, están llenos, en Cusco. Entonces un desplazamiento de la flota.
Simplemente empujas el problema para otro.
Entonces la idea no es esa tampoco, ¿no? La idea no es decir, oye, traslademos el problema a otras ciudades. Es resolvamos el problema, veamos el tema de modernización, y el tema de modernización está justamente incentivos
ahora,
que vendan.
Vemos, por lo que tú comentas, por el lado eléctrico parece que hay algún futuro interesante. Estela habló de los biocombustibles, pero de otros más, ¿no? No solo biocombustibles.
Sí, de otras medidas, de otras...
Otros tipos de fuente de energía.
Bueno, me comentaron sobre lo de la parte de las energías renovables, también como un... Yo comenté acerca de que el transporte era un sector importante, ¿no? O sea, contribuía de manera, pero que no era el más significativo, sino tú mencionaste a raíz de esa pregunta la industria, ¿no? Y China, que es el mejor ejemplo de cómo poder cambiar para que te mejore el mejore tu espíritu optimista, Eduardo, porque China está haciendo hoy enormes esfuerzos. China es un país muy contaminado por el alto uso de carbón en su industria y que está haciendo hoy serios esfuerzos porque se quiere mantener en la liga de los países importantes, ¿no? También Obama, desde Estados Unidos, liderado por Obama, también está tomando, o sea, es una especie de sentimiento común porque queremos tener un país, un mundo donde vivir, ¿no? Entonces, a eso me refería, sí, de repente con las energías.
Quizá poner un poquito en contexto, porque hay dos cosas, ¿no? En la actualidad, los compromisos que se van a adoptar para cambio climático tiene diferentes enfoques. Por ejemplo, Estados Unidos ha dicho que va a reducir en 25% su nivel de emisiones de gases de efecto invernadero con referencia al año 90. O sea, es un montón lo que va a reducir. China ha dicho yo el 2030 voy a dejar de subir mis emisiones, porque todavía es considerado un país en vías de desarrollo. Pero yo creo que va a ser lo más rápido que antes, porque los niveles de contaminación, ¿qué cosas son? Son un reflejo de ineficiencia. Entonces, si ya se está acabando la mano de obra barata en China, que ya no es un motivo por el cual te produce, la gran factoría del mundo está ahí, tiene que entrar a niveles de competitividad bastante elevados, pero con controles, con mejora de procesos, y eso es reducción de contaminación.
Justo. Claro, y si la gente vive mal en Beijing, están llenas de contaminación, algo tienen que hacer por ellos mismos, ¿no?
Una clase media emergente, ya no es un país agrícola y es un país que empieza también a tener calidad de vida un poco diferente a la que estaban acostumbrados. Pues
ya no está queriendo ser país en vías de desarrollo, ya quiere pasar a formar parte de las ligas mayores, ¿verdad? Y para eso en todo.
Entonces, ya hay varios países que están lanzando sus contribuciones, varios que están tomando como referencia situaciones pasadas. Nosotros creo que vamos a adoptar como país una para el año 2030, que es nuestro nivel de contaminación. El 2030, si es que sigue todo igual, va a ser un determinado valor, se llama business as usual en la jerga, o sea, todo sigue igual. Y ahorita hay cuatro escenarios que se han planteado, en los cuales el más optimista reduce en 40% las emisiones en 2030.
Ahora, yo me acuerdo de unas cifras de hace unos 5 años y me parece el Perú por persona consumía en energía de combustión como 14 veces menos que un norteamericano.
Ah, sí, los indicadores, y si lo comparas con un sueco, eran antes así, pero ahora los niveles de eficiencia hacen que no sean tanto, ¿no? El tema es el clima. La necesidad de calefacción o la gran cantidad de equipos y artefactos eléctricos hace que tu consumo de energía sea bastante elevado.
Porque quieren calentar o enfriar.
Así es.
Pero aire acondicionado. Ahora nuestro patrón de conducta ha cambiado también. Mira, antes que ibas a pensar que un ambiente de trabajo es tener aire acondicionado. Hoy vas a los edificios. Entonces, también yo ahí sí tenía, justo escuchándote, pensaba, pero no sé si digamos la disminución va a ser realmente así, porque nosotros mismos, por mejorando nuestro estilo de vida, estamos cambiando nuestra conducta. Y uno de los grandes consumidores en el sector, en la parte de energía, es los requerimientos de calefacción y acondicionamiento de ambientes. Entonces, no sé cómo lo ves ese punto.
Y comparado con el efecto del transporte, ¿qué porcentaje ocupa cada uno en nuestro medio, en el mundo? ¿Hay algunas cifras que puedas dar?
Y en el Perú está cambiando el comportamiento, es cierto. Respecto al transporte, es como actividad quizá la que más emite.
Por ¿el transporte?
Sí, como consumo de combustible. En los domicilios no es tanto lo que se consume, porque básicamente el energético está concentrado en cocción y eventualmente agua caliente, ¿no? O sea, uno come y se ducha, en otras palabras. No existe un adicional muy importante en lo que respecta a eso. Por eso, por ejemplo, la baja penetración del gas natural en Lima. La baja penetración, porque otros países usa para calefacción mucho, acá no. Entonces ya la rentabilidad o la inversión que hay que hacer quizá no sea tan atractiva.
Por eso el sector industrial es el más interesante.
Claro, y por el precio también, tiene un precio diferenciado. El transporte también tiene un precio diferenciado y por eso se está fomentando lo que es natural. Pero, por ejemplo, dentro de las medidas que se quiere lanzar, una está, por ejemplo, masificación del uso de gas natural en transporte, porque en verdad se ha detenido la conversión de vehículos para gas natural.
¿Y eso por qué?
Porque por varios motivos. Es interesante porque el precio es bastante bajo, pero por ejemplo ya empezaron a entrar y tuvieron que entrar hace un tiempo. Cada 5 años hay que revisar los tanques y es un costo adicional. Entonces eso no se pensó mucho cuando se hizo la inversión. Sí. El GLP tampoco ha subido tanto. Entonces ya se hace interesante ya no pasar a gas natural sino a GLP.
¿Y el tiempo de vida del vehículo es el mismo?
Se necesita más cuidados, se necesita mejor mantenimiento. Un taxista, alguien que es profesional en el que su herramienta de trabajo, por supuesto que lo sabe muy bien.
Y que es profesional.
Y es consciente y sabe que con eso cuida su inversión, cuida su patrimonio. Entonces lo hace apropiadamente. Pero la gran masificación, o sea, los taxistas, por decir un sector, sí es evidente que deben pasar a gas natural. Y de hecho que la mayoría de los taxis lo son ahora. El privado no. Entonces cuando uno hace números, uno se da cuenta de que, oye, el privado sí debería pasar a gas natural. Si tú conservas tu vehículo por más de 15.000 kilómetros, ya justifica. 15.000 kilómetros, ¿qué significa?
Al año.
En total.
Recorrido.
18.000 kilómetros.
Acumulativo.
Y acumulativo. Y entonces, oye, pero yo recorro el año 15.000, ¿ok? Al año y 3 o 4 meses ya pagaste tu gas natural, tu conversión a gas natural. Y podrías hacerla
no,
fácilmente.
Es un gran costo, ¿no?
Cosa que antes no era así. Antes decía, no, tiene que ser taxista y recorrer 200 kilómetros diarios para que sea rentable.
No, no lo es.
Ahora, de repente es un tema también de marketing, ¿no? Porque ya se ha fijado la idea de que pasar a gas natural es un tema para taxistas. Entonces yo, clase media, ¿cómo? Yo no me meto.
Yo no soy taxista, dice Eduardo.
Pero ahora yo veo muchas SUV que tienen su balón de gas atrás, ¿no?
Ah, bueno, te reduce el tamaño de la maletera. Bueno, amigos, haciendo a la 1:46, vamos a hacer nuevamente un pequeño corte en Ingenio al Aire y luego seguimos conversando con Fernando.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Puc. Si pasa.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos, tres, cuatro!
Que la de anatomía te enseñara a...
¡Cosechar nalgas de 14 quilates!
Que Historia del Perú te pasara...
¡Camina Luz María!
Y tenías el lenguaje de...
¡Pica, pica!
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes.
Escúchanos por
Zona Pu
cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Pero el planeta.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue.
¿Radio la radio?
Ya fue.
Zona Puc.
Tu radio por internet.
Muy bien, amigos, regresamos con Ingenio al Aire, pero aquí me alcanza la producción un pequeño anuncio para compartir con todos ustedes. El jueves 18 de junio, el Research Experience for Peruvian Undergraduate llevará a cabo un evento de difusión en el campus de nuestra universidad para dar a conocer sus pasantías en el extranjero para jóvenes investigadores peruanos. El grupo se reunirá en la sala 1 de la Biblioteca del Complejo de Innovación Académica. La cita es a las 12 del día y contará con las palabras de presentación del doctor Mayner Kong. Entonces, no se olviden, a todos los que están interesados, los esperamos.
Estela y Facebook, puedes encontrarnos...
¿Dónde, Eduardo?
En Ingenio al Aire. Ve a Facebook y coloca Ingenio al Aire. Y ahí nos podrás seguir con la información sobre los temas que tratamos. Y puedes participar también enviándonos tus opiniones, tus comentarios y sugerencias.
Y también creo que sería muy interesante pedirles sugerencias de temas. Queremos que nuestros amigos que nos escuchan puedan tener aquí un espacio para poder informarse mejor. Nosotros haremos un pequeño esfuerzo entre nuestros colegas de buscar aquel que puede darnos compartir con nosotros sus experiencias.
Estela, yo quería retomar un tema del que nos habló Fernando, esa reducción importante de contaminantes en los combustibles que ha hecho que en Lima la contaminación se haya reducido de manera notable. Uno de los componentes que tiene que ver con esto ha sido el que nos hayamos pasado al gas natural.
Que mejoren las unidades de transporte,
correcto,
¿no? Más nuevas.
Que todavía hay mucho por hacer. Y otra que me llamó la atención fue la de la reducción del porcentaje de azufre en los combustibles, que ha sido muy buena para Lima. Pero luego, preguntándole a Fernando, me comenta que eso solo vale para Lima. ¿Podrías explicarnos de esto, Fernando?
Claro, y aparte de eso, no hay que olvidar que dijo que el problema lo hemos trasladado, o sea, a provincias, porque los vehículos más usados y más viejitos se han ido para allá, ¿no? Yo creo que ahí nos puedes alcanzar... muchas cosas, ¿verdad?
Sí, el tema de combustibles en verdad en el Perú es bastante complejo. La norma de combustibles que usan las refinerías actualmente es de los años 80.
¿Las de Perú?
Perú. las normas peruanas son de los años 80, porque las refinerías datan de los años 70-80. Entonces, como nunca se modernizaron, no pudo cambiarse las normas. Entonces, mientras en todo el mundo van de la mano las nuevas normas de combustibles con las nuevas normas de emisiones de los vehículos para que sean compatibles, y pasan a Euro 4, Euro 5, Euro 6 estamos ahorita, nuestra tecnología es de Euro 0. O sea, no existía Euro cuando yo...
Es que somos originales.
Pues. Estamos un poquito lejos.
No, entonces, ¿cómo era la palabra que dijiste de Manuel González Prada? Que el Perú,
señores, les presento a la República Peruana, donde cada quien hace lo que le da la gana.
Entonces, lo que ha ocurrido es que los importadores de vehículos tengan serios problemas porque los combustibles no son compatibles. Entonces, unos tienen reclamos y a veces habrán percibido olor a huevo podrido en los tubos de escape.
Oye, el Toyota Prius dice que tiene problemas, ¿verdad?
Todos tienen problemas.
El Almera, cuando llegó, también apestaba. ¿No?
El mío también.
Y la solución, quitarle un catalizador. Ya.
Aquí, pues, los ingeniosos.
No había que quitarle, más bien había que ver qué se hacía. Pero sí, hubo serios problemas con el ingreso justamente cuando se habla de Euro 3. Y se supone que Euro 4 ingresa el próximo año, a partir del 1 de enero. Y las refinerías no creo que estén preparadas para Euro 4. Entonces hay una apuesta de vamos a permitir la importación de combustibles. No de crudo para que lo hagan refinerías. La importación completa de combustibles es un tema que va a ser candente el próximo
semestre. Y el que compre su auto no va a encontrar combustible de repente.
No, va a tener que ir a buscar un grifo especializado.
Es que ahí se entra un entrampamiento, porque yo podría decir, yo te compro un auto para usarlo acá, ¿y por qué no usa el combustible que me ofrecen acá? O tienes que importar también, los concesionarios tienen que importar combustible también para sus vehículos. Entonces hay un entrampamiento bien complicado que hasta INDECOP, Tribunal Constitucional, MTC, Ministerio de Gimnasia va a tener que entrar, porque si no va a detenerse el país o la venta de vehículos, ¿no?
Tú has tocado un punto importante, has hablado de la refinería. Las refinerías no se han modernizado, entonces cualquier esfuerzo de todas maneras se va a ver como que va a tener un freno, un límite. No se ha visto ninguna medida para...
Así es, está en el proceso de modernización que va a demorar años y varios miles de millones de dólares, pero creo que ese va a ser una barrera para modernizar un poco la flota.
¿Y con ese problema, cómo en Lima sí se aplica y fuera no?
Muchas veces es combustible. Bueno, lo que pasa es que el tema de azufre es un tema nada más. Yo me refería a otras características, claro. Porque uno ve siempre, a veces me envían muestras de combustible y dicen, el problema es el octanaje. No, el problema no es el octanaje, el problema son otras cosas. Es la parte química del combustible. Se va a necesitar eso para poder modernizar la flota. Lo que yo quería tocar ahora es un poquito las medidas que se están proponiendo para lo del cambio climático. La primera, lógicamente, es fomentar más el uso de gas natural. El problema en vehículos pesados es que el gas natural ocuparía mucho volumen, entonces otra medida es licuar el gas natural, lo cual es un poquito más elaborado, que quizás para buses, transporte interprovincial, buses de carga podría ser interesante. La otra es aumentar la eficiencia de los vehículos, es decir, pedir un kilometraje mínimo por galón para de rendimiento, mejor dicho.
¿Qué, por dónde iría?
El asunto es que los vehículos modernos son muy eficientes actualmente. Entonces, ahí entramos otra vez al detalle de, ok, permitamos el ingreso de vehículos eficientes, pero limitemos a aquellos que no lo son tanto. Entonces, hay una suerte de lo que se llama homologación de vehículos. Entonces, permitir evaluar los modelos que van a ingresar. Actualmente, por ejemplo, en el promedio nacional se emite 210 a 220 gramos de CO2 equivalente por kilómetro. Actualmente en el mundo es 160 o 150 y el plan es llegar hasta 80 o 90 gramos por kilómetro usando combustible. Ahora, si quiero reducir, tendré que usar un vehículo híbrido, es decir, que utiliza combustible y además funciona también con electricidad, o un vehículo eléctrico, trasladando el tema de la generación de electricidad a las emisiones. Ahí se puede llegar a 50 gramos por kilómetro. Entonces, si queremos modernizar, si queremos reducir contaminación, si queremos reducir gas de efecto invernadero, tendríamos que apostar no solamente a usar gas natural, sino también a usar vehículos híbridos o vehículos eléctricos. Nosotros hemos planteado escenarios del año 2050 sobre penetración de vehículos de diferentes tecnologías. Más eficientes los gasolineros, más eficientes los diésel, gas natural entrando, hidrógeno entrando, eléctricos entrando, híbridos entrando.
¿Y los conductores también?
Y el otro gran tema es los conductores, que ahí quería justamente dar una alerta chiquita. Hay países, y Chile lo está haciendo, donde puede reducir el 15% de sus emisiones, que es un montón, con lo que se llama eco-driving, es decir, manejo ecoeficiente. Eso ya ha calado en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ahorita estamos haciendo un informe para que a partir de muy poco tiempo, parte de la evaluación de obtener licencias sea el manejo eficiente, el ecoeficiente. Eso va a significar de que se reduzcan las emisiones, pero algo más importante, no solamente en lo que respecta a emisiones, es un tema que han tocado, el tema cultural, el tema de que el conductor debe saber manejar, no solamente porque afecta a su bolsillo, sino también porque es parte de toda una sociedad que está tratando de movilizarse.
El conductor y también los que vamos a tomar el transporte, ¿no? Porque también, si no hay taxis que se paran en cualquier sitio, entonces una parte de educación vial en ese sentido también, ¿no?, importante.
Sí, el asunto es que, por ejemplo, para los conductores profesionales tienen que renovar licencia cada 3 años, entonces ya se va a incidir con ellos. Y además, un conductor profesional tiene un beneficio adicional: su negocio es trasladarse, entonces si lo hace mejor y más eficientemente, con menos uso de combustible, o sea, afecta a bolsillo, y para nosotros con menos contaminación y con menos emisiones.
Claro, pero ahí también creo que el otro problema son las rutas, ¿no? O sea, toda la parte de la infraestructura vial que es deficiente y además con un serios problemas por las edificaciones, ¿no? Cosa que conversamos en algún momento de un programa anterior.
También hemos evaluado las nuevas rutas de metro que se tienen que implementar, los nuevos sistemas de transporte integrado, que también van a reducir bastante las
emisiones. ¿Y eso de nosotros, dónde está? ¿Por qué dices nosotros? ¿Estás con algún grupo?
Claro. ¿Cómo haces este trabajo?
Bueno, ¿tienes laboratorio, equipo?
Actualmente el grupo, un equipo de transporte y movilidad sostenible, estamos con algunos encargos. Estos encargos son justamente revisión de licencias. Estamos apoyando para la definición de contribuciones nacionales para gases de efecto invernadero. Estamos colaborando también con la modernización. Son varios encargos que tenemos en realidad que requieren de generar capacidades. Porque justamente todo esto nace con lo que se llamó Plan CC, que es Plan Nacional de Cambio Climático de hace 3 años, donde se pudo haber apostado a una consultora externa, extranjera. Y uno de los criterios que usó felizmente este proyecto, que era multisectorial también, fue: no, hay que crear capacidades. Una de esas capacidades fue la universidad, entre otros, transporte. Energía está energía. La agraria está en forestal, o sea, una serie de actores adicionales, pero justamente la apuesta fue crear capacidades, y eso fue interesante, porque justamente ahora podemos contribuir justamente con una serie de temas en este momento en el transporte que nos llevarían a mejorar lo que es nuestra sociedad, que creo que es al final lo que queremos.
Bueno, realmente, amigos, creo que coincidirás conmigo, Eduardo, ha sido muy interesante todo lo que nos ha comentado Fernando. Yo me voy con un poco más, no solo ilustrada, sino contenta, y me dijiste al iniciar el programa que yo era muy optimista. Lo que nos ha comentado es cifras que nos alientan, pero no solo cifras, sino acciones, ¿no? Y bueno, espero estar viva para ver que esas acciones lleguen.
Ahora estás pesimista.
No, espero que en pocos años, amigos, estas acciones se vean reflejadas en cosas positivas. Entonces, vamos a tener un anuncio más, creo.
Bueno, no, y solo decir que también termino con un mayor optimismo respecto a lo que ha sucedido. Hay que recordar que un tema relacionado con esto es el de la calidad, y este miércoles 17 vamos a celebrar los 20 años del Instituto para la Calidad. Una última palabra: mi alegría porque la Facultad de Ciencias e Ingeniería, los alumnos, obtuvieron el reciente Interfacultades del año 2015. Organización, podemos ser optimistas gracias a esos chicos que por su organización están dándonos lecciones a los mayores.
Y para cerrar el día de hoy en Ingenio al Aire, que es un programa dirigido a ingenieros, el día lunes hemos celebrado el Día del Ingeniero, aunque un poco tarde, las felicitaciones para todos los colegas que nos escuchan. Muchas gracias. Siendo la 1:59, Ingenio al Aire se despide hasta el próximo viernes. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes, Eduardo.
Gracias a usted.
Buenas tardes.